Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Si es mi el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, y aquieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, las rosas que engalanan se desgiran de fiesta. Que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi consuelo.
Buenos días, estimados oyentes de la Radio Revista Agroecológica Semillas. Hoy los saluda Mario Enríquez y en el Control Master Jorge González. Hoy tenemos un tema que nos interesa a todos. Vamos a hablar sobre la manipulación de alimentos. ¿Qué es la manipulación de alimentos? La manipulación de alimentos se refiere a aquellas prácticas higiénicas adecuadas que debemos nosotros aplicar para evitar las enfermedades de transmisión de alimentos o enfermedades de transmisión alimentaria, también conocidas como ETAs. Los alimentos son una fuente de nutrientes, son nuestra gasolina, son nuestra cura, son nuestro combustible para nuestro diario vivir, pero también debemos tener en cuenta que los alimentos son pueden, debido a la manipulación o a su procedencia, pueden tener una serie de microorganismos o de sustancias contaminantes que nos pueden afectar, o asimismo nosotros podemos contaminar los alimentos sin que lo queramos, y así entonces transmitir enfermedades. Muy bien, en este sentido entonces hablemos de los diferentes tipos de contaminación que pueden sufrir los alimentos. Tenemos la contaminación biológica, por ejemplo, es el primer tipo de contaminación muy conocida. La contaminación biológica, estimados oyentes, se refiere a aquella contaminación por microorganismos en un alimento. Los microorganismos suelen ser, como lo hablábamos en otro programa, principalmente bacterias, hongos y virus. ¿Dónde están estos microorganismos? Normalmente se encuentran en lugares húmedos y tibios, por ejemplo en las acumulaciones de basuras o también donde hay excrementos. En el cuerpo humano estamos totalmente llenos de microorganismos, principalmente de bacterias. Los animales son otros portadores de microorganismos, por ello es que no es adecuado que en nuestra cocina o en los restaurantes haya animales. Y también los insectos como las moscas, los cucarrones o incluso las hormigas pueden contener bacterias. El aire está totalmente lleno de microorganismos, por ello es que muchas veces nosotros podemos enfermarnos cuando llegamos a algún sitio en especial donde el aire, donde una persona haya acabado de estornudar, por ejemplo, y estos microorganismos o virus estén en el aire. Y muy importante, en el agua no tratada. En el agua no tratada también existe una gran cantidad de microorganismos, entre ellos los muy famosos, la Escherichia coli, la famosa E. coli, que van a afectar nuestros alimentos si nosotros no los manejamos o no los manipulamos adecuadamente. Otro tipo de contaminación, estimados oyentes, es la contaminación química. ¿Cuándo tenemos contaminación química en un alimento? Por ejemplo, cuando compramos un lulo o un tomate de árbol. ¿Por qué? Porque resulta que el lulo y el tomate de árbol son dos cultivos que necesitan muchas sustancias para poder que estos puedan crecer sanamente. Es decir, tanto el tomate de cocina como el lulo necesitan muchos plaguicidas, fungicidas y muchas sustancias químicas que pueden acumularse a veces en las cáscaras de estos alimentos. Lo mismo sucede con las papas. Por ello es importante cuando se realizan procesos orgánicos en los cuales evitamos el uso de sustancias químicas y aplicamos o hacemos el control de hongos, de microorganismos o de plagas con otras plantas, algo que se llama alelopatía. Muy bien, también podemos tener contaminación química cuando almacenamos un producto cerca de sustancias químicas como jabones, como pesticidas, como combustibles, etc. Es común, por ejemplo, que los recolectores o los productores de café en ocasiones acumulan los sacos de café o los almacenan cerca de los anaqueles donde se encuentran la gasolina para las guadañas o para las motosierras. Y el café es un alimento un alimento que absorbe fácilmente olores. Entonces, en estos casos también vamos a tener contaminación química. Contaminación química también podemos tener, por ejemplo, en el agua, cuando el agua la tomamos directamente de una fuente hídrica, pero más arriba o aguas arriba, como se dice comúnmente, hay fábricas, empresas u organizaciones irresponsables que hacen vertimientos a los ríos, a las quebradas de residuos químicos, y muchas personas que de bajos recursos a veces hacen uso de estas aguas para su alimentación, para su consumo, y esto entonces nos va a causar diferentes enfermedades. Muy bien, hasta ahí hemos hablado de la contaminación química y hemos hablado de la contaminación biológica. Vamos a hablar ahora de la contaminación física. La contaminación física es aquella en la cual todo alimento tiene alguna sustancia extraña a este alimento y que no la vamos a consumir. Por ejemplo, cuando en el alimento encontramos pelos, encontramos restos de esponjillas, encontramos algún trocito metálico, una piedrita, encontramos arena, partes o pedacitos de insectos, etc. Cualquiera de estos elementos que encontremos en un alimento se puede considerar como una contaminación física. Muy bien, entonces hemos hablado ya de contaminación química, de contaminación biológica y de contaminación física. Esos son los diferentes tipos de contaminación que podemos tener. De acuerdo a lo que dice el decreto 3075 de 1997 de la República de Colombia, este decreto es en el que se estipula o en el que se dan las normas o los directrices para todas aquellas organizaciones dedicadas a la transporte, almacenamiento, procesamiento y comercialización de alimentos. Este decreto nos dice o nos habla acerca de los alimentos de más fácil contaminación. ¿Cuáles son esos alimentos de más fácil contaminación? Primero, los alimentos cárnicos, como la carne de res, el pollo, el pescado, etc. Segundo, están todos aquellos alimentos que contengan huevo. Por ejemplo, los productos de panadería o productos... sí, principalmente aquellos productos de panadería o elaboraciones en restaurantes que contengan huevo. Otros, aquellos productos derivados de los lácteos, como los quesos, los yogures, el kumis, y la misma leche, por ejemplo, la leche saborizada. Y también nos habla de todos aquellos alimentos derivados del mar, los mariscos. Todos estos alimentos son considerados de fácil contaminación. ¿Por qué será? ¿Qué será que tienen en común? Es muy fácil. Si ustedes se dieron cuenta, todos estos alimentos son ricos en proteína. Son alimentos muy ricos en esta macromolécula que es la proteína. La proteína, recuerden que son las moléculas que nos ayudan a formar los tejidos musculares, ¿sí? Entonces, estos alimentos son fácilmente, se contaminan fácilmente. Cuando digo que se contaminan fácilmente, me refiero a que muy fácilmente a ellos van a llegar microorganismos que los van a afectar. ¿Por qué? Porque los microorganismos también buscan buenos nutrientes. Los microorganismos no son bobitos, ellos sí se alimentan bien. Entonces ellos, donde haya una buena fuente de proteína, para allá se van a ir y van a empezar a descomponer ese alimento. Muy bien, entonces, como les decía, aquellas sustancias o aquellos alimentos ricos en fuentes de proteína, como las carnes, los huevos, los mariscos, los lácteos, son aquellos que son alimentos de fácil contaminación, de acuerdo con lo que nos indica el decreto 3075 de 1997. Un ejemplo común de esto es cuando por inadecuada manipulación de alimentos o porque hacemos una preparación con mucho tiempo atrás, es típico que en alguna celebración se sirva arroz con pollo y que al otro día haya bastantes afectados, intoxicados, gente con cuadros de vómito, de fiebre o incluso con diarrea, como dicen por ahí comúnmente, amanecen escribiendo de corrido. ¿Debido a qué? A que el pollo no sufrió un buen proceso de manipulación o se recontaminó. Y entonces esto es lo que hace que que en estas ocasiones puedan presentarse intoxicaciones masivas. Muy bien, vamos a hacer ahora una pausa musical. Vamos a traer algo de música de nuestra patria hermana Argentina. Argentina, como ustedes saben, la tierra del tango y la milonga. En esta ocasión vamos a escuchar un clásico de la música argentina, el tema El día que me quieras, que fuera famosísimo en la voz de Carlos Gardel y que le ha arrancado más de un suspiro a más de una chica. Bueno, en esta ocasión lo hace Natalie Fernández, una cantante, con el pianista Sakai Curtis, un pianista norteamericano. Ellos hacen una fusión muy bonita de tango con jazz y en esto entonces vamos a oír El día que me quieras.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mi huel amparo de tu risa leve, y es como un cantar. Aire y aquieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, las rosas que engalanan se desfilan de fiesta. Que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso volará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verán que eres mi consuelo. Que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso volará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa,
bien, estimados oyentes, continuamos con este tema que tenemos, que hemos traído el día de hoy, que es la manipulación de alimentos. Un tema muy importante que nos va a permitir, que si sabemos aplicarlo, nos va a permitir evitar enfermedades. Una pregunta: ¿por qué se presentan intoxicaciones por alimentos? Son varias las respuestas. Primero, puede ser por preparación con mucha antelación y conservación sin refrigeración. Por ejemplo, el caso del arroz con pollo que mencionábamos hace un rato, que se sirvió en la primera comunión del niño. Digamos que ese arroz se preparó tipo 8 de la mañana, 9 de la mañana, para dejarlo listo, para tenerlo en su punto, cosa que a las 4 de la tarde que se pudiera servir estuviera listo. Pero es que entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde han pasado muchas horas, 8 horas, en las cuales este producto ha estado expuesto allí al ambiente, y entonces recordemos que en el aire hay microorganismos, y los microorganismos entonces se han acercado al pollo y han empezado a alimentarse o a aprovechar este pollo de esta preparación. Como les decía, los microorganismos les gustan las fuentes de proteína. Por esta razón, Si, por ejemplo, se hizo ese arroz con pollo con mucho tiempo antes de servirlo, y peor aún, si no se lo refrigera, entonces vamos a permitir el crecimiento de microorganismos, y por esta razón es que se van a generar intoxicaciones. Ahora, un adicional que tiene el arroz con pollo, y es que normalmente, para que quede muy rico y sabrosito, le añadimos zanahoria. Pues resulta que la zanahoria es muy rica en azúcares. Y a los microorganismos también les gustan los azúcares. Los microorganismos son muy boquisabrosos, como decimos comúnmente. Entonces, esa combinación de proteína más azúcar es tenaz para nosotros, porque ahí es donde van a proliferar y a crecer más los microorganismos. Otro caso, u otra razón por la que se puede intoxicar o por las que se pueden presentar intoxicaciones por alimentos, es cuando el enfriamiento de un alimento preparado se hace de manera muy lenta. Es posible que en muchas ocasiones en nuestras casas a veces hacemos embutidos, por ejemplo un muy buen chorizo con carnita de res, carnita de cerdo, con tocino, con cebollita fresca, con ajito fresco, para que nos quede muy sabroso. Pero resulta que nos demoramos mucho tiempo, no solamente elaborando este chorizo, sino que también una vez se ha elaborado, mientras hacemos el proceso de embutido, y si elaboramos muchos, estos chorizos permanecen en el ambiente sin refrigeración. Entonces, como hacemos allí, estamos permitiendo un enfriamiento lento, estamos permitiendo también que haya el crecimiento de microorganismos en estos productos, y por ende va a haber una intoxicación. Otra causa es no recalentar a temperaturas adecuadas. Es común que a diario en nuestros hogares se quede comida del desayuno para el almuerzo, o del almuerzo para la comida, o aún de la comida para el desayuno, y que nosotros recalentemos estas comidas para consumirlas y no desperdiciarlas. De hecho, pues para nadie es un secreto el famoso calentado que a veces consumimos, o que es muy típico en los restaurantes y que se hiciera famoso, pues, de originario por allá en las tierras antioqueñas. Muy bien, cuando no recalentamos un alimento a la temperatura adecuada, lo que está sucediendo es que este alimento está cargado de microorganismos. Con las altas temperaturas las podemos eliminar, pero si no lo calentamos a la temperatura adecuada por el tiempo adecuado, no vamos a eliminar esos microorganismos, y por ende entonces estos van a causar una intoxicación. Otra causa es la cocción insuficiente. ¿Qué es cocción insuficiente? O sea, no cocinar el tiempo adecuado un alimento. Cuando no cocinamos un tiempo adecuado, también vamos a permitir que algunos microorganismos queden aún en el alimento, y que estos luego nos afecten. Un caso común, por ejemplo, cuando tenemos una carne, un trozo de carne, como un lomo o el pollo, y que al morderlo o al partirlo, nos damos cuenta que este todavía tiene que en la parte interna del corte aún está sin cocinar adecuadamente. Esto puede ser un poco riesgoso, debido a que los microorganismos no solamente pueden estar por fuera, en la parte externa del alimento. Muchos microorganismos pueden estar también en la parte interna, dentro del músculo de las carnes. Y pues al no cocinarlos adecuadamente, no vamos a causar su muerte, y por ende estos nos pueden enfermar. Otra causa por la cual hay intoxicaciones por alimentos es cuando hacemos descongelación lenta de carnes. Común, muy común, y es un error, sobre todo que lo he notado en madres de familia, en las abuelitas, es que cuando van a hacer una preparación que incluye pollo o pescado, lo que hacen es poner el pollo en un recipiente con agua y lo dejan ahí por una cantidad de tiempo impresionante hasta que puedan partirlo, hasta que haya descongelado. Pues bien, esta descongelación tan lenta también lo que hace es que permite la llegada de microorganismos a la carne, y por ello entonces vamos a tener un corte con alta contaminación microbiana. Por esta razón es que la descongelación de las carnes debe hacerse lo más rápido posible. De esta manera vamos a evitar entonces el crecimiento de microorganismos. Otra causa es la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocinados. ¿Cómo así contaminación cruzada? La contaminación cruzada es aquella contaminación que no necesariamente tiene que ver con un objeto extraño o un objeto o una sustancia que no consumimos. Por ejemplo, yo puedo hacer una contaminación cruzada, y es muy común, cuando yo saco con una cuchara sal para agregarle a la sopa, revuelvo la sopa, ¿sí? Y esa misma cuchara, sin limpiarla luego de sacarla de la sopa, la vuelvo a meter a la sal. Ahí estoy haciendo una contaminación cruzada de la sal, estoy contaminando la sal con sopa, le estoy llevando una sustancia extraña. Y esto es muy común en nuestras cocinas. Entonces, si por ejemplo un alimento crudo entra ya en contacto con un alimento cocinado, podemos tener un caso de contaminación cruzada. Se me ocurre un ejemplo, que fritaron unas deliciosas tajadas, unas muy ricas retacadas, y las vamos a consumir con hogao, pero mientras tanto queremos descongelar el pollo. Resulta que el pollo ya se descongeló y se nos salió de las manos, se nos soltó y cayó sobre las retacadas. Allí estamos haciendo una contaminación cruzada de las retacadas, y esto nos puede generar algún tipo de enfermedad. Otra intoxicación o otro tipo, otra causa de las intoxicaciones por alimentos es cuando los manipuladores están infectados. ¿Quiénes son manipuladores? Cualquiera de nosotros, cualquier persona que entra a la cocina a manipular un alimento puede ser considerado un manipulador, ¿sí? En las industrias esto no lo hace cualquier persona, porque hay unas personas contratadas única y exclusivamente para dedicarse a la manipulación de los alimentos. Pero en nuestras cocinas es común que cualquier persona de la casa ingrese, manipule alimentos y cocine. ¿Y cómo así que un manipulador infectado? Claro, ¿cuándo puede estar un manipulador infectado? Cuando este tiene gripa, por ejemplo, cuando está con gripa y estornuda y no se alcanza a tapar, estornuda sobre nuestros alimentos, entonces ahí los está contaminando. Cuando tenemos una herida en nuestras manos que no la hemos curado bien, que no la hemos protegido bien, allí tenemos también un manipulador infectado, y allí de esa manera podemos entonces afectar a nuestros alimentos, y de esta manera también van a afectarnos a nosotros o a otras personas. Otra causa, y es una de las más importantes, es cuando no aplicamos adecuados procesos de limpieza y desinfección en nuestra cocina y en nosotros mismos. ¿Distinguen ustedes la diferencia entre limpiar y desinfectar? Pues yo creo que muchos no. Limpiar es cuando yo retiro sustancias físicas extrañas de mi alimento. Por ejemplo, cuando le quitamos tierra o polvo, cuando lavamos las frutas, cuando retiramos todas estas sustancias, hacemos una limpieza. ¿Sí? Cuando cepillamos en algunas ocasiones algunas frutas o verduras, ahí vamos a hacer una limpieza. O también incluso cuando lavamos con agua y jabón los mesones, los utensilios como las cucharas, las ollas, la estufa, todo esto. En estos casos hacemos procesos de limpieza, o sea, retirar suciedad, retirar lo como se dice comúnmente mugre. Ahora sí, ¿cuándo hacemos desinfección? Cuando aplicamos alguna sustancia de tal manera que eliminemos microorganismos o matemos microorganismos, ¿sí? O sea, cuando aplicamos, por ejemplo, hipoclorito de sodio, o el más conocido por su marca comercial como límpido, cuando aplicamos límpido a los mesones, a los utensilios, ahí estamos haciendo una desinfección. Ahora, hay dos cosas muy importantes acerca de los procesos de limpieza y desinfección. Primero, es que en muchas ocasiones, por desconocimiento, tal vez nos ha pasado que hemos notado que nuestra mamá, nuestra abuelita, una hermana o alguno de nosotros prepara agua jabón para limpiar o para trapear la casa. Listo, pero no le basta con que prepare el agua jabón, sino que adicionalmente, pensando en que va a lograr un mejor efecto, le agregan límpido a esta mezcla de agua y jabón. Y ahí estamos cometiendo un error. ¿Por qué razón? Porque resulta que el límpido, cuando está en presencia de detergentes, se inactiva, pierde totalmente su poder desinfectante. Entonces, esto es una práctica muy común que yo les pido, por favor, tratemos de evitarla. ¿Por qué? Porque entonces estamos botando el límpido, lo estamos desperdiciando, no lo estamos usando bien. Nunca mezclemos el límpido con detergentes, con jabones. Primero, hagamos nuestra limpieza con agua, con jabón, en los mesones, en los pisos, en las paredes, etc. Enjuaguemos esa agua y jabón y posteriormente ya preparamos una solución de agua con límpido, porque el límpido no debemos agregarlo puro, viene a una alta concentración, sino que preparamos una solución de agua con límpido y esta ya la aplicamos para poder así entonces lograr una adecuada desinfección. También he notado que en ocasiones cuando van a hacer limpieza y desinfección de algunas cocinas, lo que hacen es que les parece o les dicen que si esa agua jabón o este agua jabón o la solución de límpido las calientan un poco, van a ser más efectivas. Pues eso también es un error, porque resulta que las sustancias detergentes y las sustancias sobre todo de hipoclorito con límpido a 49 grados centígrados más o menos ya van perdiendo su efecto. Entonces no procuren no calentar sus soluciones de agua jabón y sus soluciones de hipoclorito para hacer entonces los procesos de limpieza y desinfección. Muy bien, estimados oyentes, hablábamos de por qué se presentan intoxicaciones por alimentos, pero basta ya de hablar tanto y vamos a una pausa musical. En esta ocasión vamos a traer algo de música venezolana y, como ustedes se imaginan, exactamente es un joropo. Vamos a traer El Diablo Suelto, un clásico de la música venezolana, un joropo de esos así acelerados, chéveres, que hacen dar ganas de comer carne asada cuando lo escuchamos. Y en esta ocasión lo interpreta un grupo colombiano que se llama El Ensamble Sinsonte. Muy bien, estimados oyentes, escuchábamos El Diablo Suelto, un famoso tema venezolano del folclore venezolano, interpretado por el ensamble Sinsonte. Estamos hablando hoy sobre la manipulación de alimentos y la importancia de esto para evitar enfermedades de transmisión alimentarias o conocidas también como ETAs. Muy bien, es muy importante lo que es el higiene personal, iniciando por el lavado de manos. El lavado de manos no debe hacerse a la carrera. El lavado de manos es muy importante para nosotros evitar la contaminación de los alimentos que manipulamos. ¿Cuándo debemos hacer lavado de manos? Cada que nos retiremos de la cocina a otro lugar, especialmente si vamos al baño. Tenemos que lavarnos las manos cada que vamos a manipular un alimento diferente. Por ejemplo, si yo debo espolvorear harina sobre una preparación, e inmediatamente debo lavarme las manos si es que después voy a manipular carnes, por ejemplo. Muy bien, hay una forma adecuada y correcta para lavarse las manos, y estos se los voy a dar en 10 pasos. La primera es humedecer las manos con agua, preferiblemente humedecer también las muñecas. Idealmente debemos humedecer hasta los codos. Humedecer hasta los codos para después aplicar jabón y frotarlo por nuestras manos, por nuestras muñecas, por nuestros codos, limpiarnos nuestras uñas, ¿sí? Limpiarnos la parte posterior o la de las manos y frotar bastante, de modo tal que revisemos también que en nuestros dedos, en nuestras huellas digitales, que nuestras huellitas no queden restos de suciedad. Muy bien, posteriormente sobamos las muñecas, debemos sobarlas y porque ahí también podemos acumular bastantes mugre, bastantes microorganismos, y frotamos o sobamos nuestros codos. Posteriormente enjuagamos con agua desde los dedos hasta la muñeca o hasta los codos. Luego procedemos a secar nuestras manos con una toalla desechable o con un secador. Es importante que esta toalla, en lo posible, sea desechable. Esto es más recomendable, sobre todo si tenemos alguna empresa o alguna venta de alimentos que preparamos. ¿Por qué razón? Porque resulta que las toallas de tela suelen acumular más microorganismos que las toallas desechables, lógicamente. Y finalmente, luego de nuestro secado, entonces procuramos, si tenemos una toalla desechable, procuremos limpiar también nuestra llave, la llave que nos permite, por donde sale el agua, nuestra llave, y también las válvulas. En cuanto a la higiene personal, es muy importante bañarnos a diario. El aseo personal diario es muy importante si nosotros somos manipuladores de alimentos. Quizá en nuestro hogar esto no nos afecte tanto, porque normalmente los alimentos que preparamos los consumimos inmediatamente. Pero si somos personas que trabajamos en una empresa o en algún tipo de organización en la que se fabrican alimentos que se van a consumir muchas horas después o incluso días después, es muy importante nuestro baño diario. Recuerden que nosotros acumulamos muchos microorganismos en nuestro cuerpo y mucha suciedad. Entonces, si nosotros no nos bañamos, si no nos hacemos una higiene personal adecuado, vamos a transferirle estos microorganismos a los alimentos, y a su vez estos alimentos, cuando sean ingeridos por otras personas, pues van a generar afecciones estomacales. Importantísimo lo que es la indumentaria, toda la indumentaria debe estar completa y limpia. Insisto, tal vez en nuestros hogares no sea crucial o tan necesario usar una indumentaria completa, pero normalmente en aquellas empresas en las que se fabrican alimentos, la indumentaria debe constar de un gorro, que incluso ustedes pueden notar que en las cocinas de los restaurantes se debe utilizar gorro y tapabocas. Se debe utilizar una bata de color claro, preferiblemente, ¿sí? Y en algunas empresas se exige también el uso de guantes dependiendo del alimento que vamos a manipular, así como también el uso de botas de color claro, que única y exclusivamente se pueden usar dentro de la zona de producción o de elaboración. Esta indumentaria, que repito, consta de gorro, tapabocas, bata, las botas y los guantes, siempre debemos utilizarla única y exclusivamente en la zona de proceso. Si nos vamos a retirar de la zona de proceso para ir a otra área o a otra zona, debemos retirarnos toda esta indumentaria, porque si no la vamos a contaminar por allá en otro sitio al que vayamos. Muy bien. Otro aspecto muy importante es el uso de accesorios. ¿Cómo así el uso de accesorios? Pues todo lo que son aretes, cadenas, pulseras, anillos, relojes, moñas y cuanto accesorio tengamos en nuestro cuerpo. Debemos retirarnos estos accesorios siempre, siempre, siempre que vamos a manipular. Ah, que no importa, que es que este es el anillo de compromiso o el anillo de matrimonio que me dio mi esposo y que lo tengo puesto hace 10 años y nunca me lo he quitado, ya está medio encarnado. Pues no, es muy importante y necesario retirarse ese anillo, porque si no vamos, es posible que este anillo caiga en una de las preparaciones y oh sorpresa que algún cliente o algún consumidor pueda llegar a morder este anillo, ¿sí? Es muy fácil que se caiga, por ejemplo, un arete o una cadena o una pulsera. Entonces siempre, siempre, siempre es necesario evitar estos accesorios, retirárselos del cuerpo antes de hacer manipulación. Y además que recordemos que como estos accesorios están en contacto con nuestro cuerpo y con el aire, pues también acumulan suciedad y también acumulan microorganismos. Asimismo, hay una serie de prácticas que son inadecuadas y que hay que evitarlas. Las más comunes es evitar toser encima de los alimentos que preparamos, o si debemos toser debemos voltear nuestro rostro hacia otro lado y no retirarse el tapabocas, o si no lo tenemos pues taparnos o procurar toser dentro de nuestra ropa. Asimismo, los estornudos son una de las formas más fáciles de dispersar microorganismos. Cuando nosotros estornudamos y no nos tapamos adecuadamente, estamos regalándole microorganismos al aire y a todas las personas a los alrededores y también lógicamente a los alimentos que estamos manipulando. Hablar mucho, estar hablando con el tapabocas abajo, o pues simplemente si no tenemos un tapabocas, hay que evitar hablar demasiado encima de los alimentos que estemos preparando. ¿Por qué razón? Porque en nuestra saliva también existen gran cantidad de sustancias o de microorganismos que van a afectar a nuestros alimentos. Y aunque usted no lo diga que no y lo niegue siempre, siempre que habla va a, de una u otra manera, va a salir saliva de su boca, así usted no se dé cuenta. Es importantísimo evitar prácticas como rascarse. Si debe rascarse uno, pues hacerlo por encima de la ropa y no meterse las manos quién sabe en dónde rascándose para proceder luego a manipular los alimentos. Asimismo, si estamos manipulando alimentos o haciendo preparaciones, procuremos no manipular dinero. A veces estamos preparando algo y alguien, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos o cualquier persona nos dice que necesita algo de dinero, nos sacamos la billetera del bolsillo, le pasamos un billete y proseguimos manipulando sin lavarnos. O sea, hay que evitar tocar estas cosas. Es preferible decirle a la persona que ubique la billetera y que retire el dinero por nosotros, así nos saquen más dinero del que piden, pero evitar eso a procurar que luego de nosotros tocar estos billetes o las monedas sigamos manipulando. Y otra práctica muy inadecuada y bastante inadecuada que es muy común es la de soplar los alimentos. Si tú mismo estás enfriando tu alimento y tú lo soplas, listo, no hay ningún problema. Pero evitemos eso de soplar los alimentos para enfriarlos y que son alimentos que no los vamos a consumir nosotros. Como muy común y error, cuando nosotros le soplamos la comida al niño pequeño, al bebé, cuando le soplamos la comida para enfriársela, pues resulta que no solamente le estamos regalando saliva a este a este alimento que le damos al niño, sino que también le estamos impulsando aire y a la larga le estamos llenando al niño esa cucharada de alimento, se la estamos llenando de bacterias. Entonces, este tipo de prácticas deben evitarse para de esta manera entonces procurar que no tengamos intoxicaciones por alimentos. Muy bien, vamos nuevamente con otra pausa musical. En este caso vamos a traer un tema del folclor mexicano, de la hermana República de México. Un tema que es inédito, no se sabe quién lo compuso, es un tema muy antiguo que se llama La Llorona. La Llorona, o esta versión de La Llorona, la interpreta un grupo que se llama Acesu. Este grupo Acesu es liderado por un famoso timbalero o percusionista cubano llamado Orestes Vilató. Orestes Vilató fue timbalero en su momento de grandes músicos como Rey Barreto o como Carlos Santana. Y ahora dirige este grupo Acesu, que se dedican a interpretar a su manera el cancionero latinoamericano. Entonces, muy bien, vamos a escuchar la versión de La Llorona, tema del folclor mexicano.
Thank you.
Muy bien, estimados oyentes, escuchábamos el tema La Llorona, tema del folclore mexicano, interpretado en esta ocasión por la banda Acesu, dirigida por el timbalero Orestes Vilató. Este tema también tiene versiones muy conocidas, sobre todo por... hay una versión de Chavela Vargas muy muy famosa. Muy bien, ya para finalizar nuestro programa de hoy acerca del procesamiento de alimentos, vamos a hablar sobre el sitio de procesamiento. ¿Cómo debe ser nuestro sitio de procesamiento? Ya sea nuestra cocina, o sea en una empresa, o no necesariamente una empresa, sino en una organización o negocio que tengamos dedicado a la manipulación, transformación y elaboración de alimentos. Bueno, en primer lugar, este sitio debe estar limpio. Debe estar limpio. Cuando decimos debe estar limpio, es que antes de procesar debimos haber hecho los procesos de limpieza y desinfección. Estos procesos de limpieza y desinfección, como ya hablábamos, primero debemos hacer limpieza. La limpieza se hace barriendo, retirando telarañas, polvo, etcétera, en seco. Luego ya aplicamos una solución detergente sobre nuestros pisos, mesones, paredes, utensilios, ollas, etcétera. A continuación, enjuagamos con agua potable, con agua limpia, enjuagamos este lugar y procedemos a desinfectar. La desinfección debemos hacerla con hipoclorito de sodio, pero lo ideal es que preparemos una solución. ¿Cómo la preparamos? Es muy fácil. Por ejemplo, a 10 litros de agua le podemos agregar dos tapitas de hipoclorito de sodio, dos tapitas de límpido, y ahí ya tenemos una buena solución desinfectante. A veces en los hogares se desperdicia mucho, mucho límpido, mucho hipoclorito, porque a veces se quiere que el trapeador quede blanco y la cocina reluciente, y le volteamos todo el frasco de límpido a la cocina o al trapeador. Perfecto, debemos recordar que el lugar debe tener iluminación adecuada, ventilación adecuada, respetar tiempos y temperaturas, siempre por favor utilizar utensilios limpios y desinfectados, y si es posible no estar probando los alimentos que manipulamos. Muy bien, para despedirnos vamos a escuchar la cumbia en dominante, en esta ocasión de la Colombia Jazz All Stars, una big band que nos trae este arreglo de cumbia con jazz. Les habló hoy el profesor Mario Enríquez, y en la grabación Jorge González. Muchas gracias por escucharnos.